Lleve, lleve bocadillos de conocimiento a 3x10.
Pásele a sus ricos taquitos de sabiduría.
Señora, señor, venga a disfrutar un rico caldo de res, sí, de respuestas a todas sus dudas y preguntas.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología te invita a disfrutar un delicioso banquete radiofónico.
Con sabor a ciencia. El conocimiento científico responde a problemas de alimentación.
Con sabor a ciencia.
Hoy presentamos...
¡Eso no lo tolero, lo odio!
Ay, no todo en la vida es miel y dulzura. En la vida, como en la comida, también hay amarguras y sinsabores. Malas experiencias, miedos que nos limitan.
Ay, oye, Karina, no podemos empezar así el programa de radio. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue tu alegría? ¿A dónde tus regaños con energía? Por favor, pon otra cara y otra voz. A ver, dime, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Y es que vamos a hablar de intolerancias, alergias, prejuicios, fobias, todas esas cosas feas que hay en torno a los alimentos. La verdad, el tema no me parece bonito. Por una u otra razón, casi todo el mundo tiene una comida a la que le dice, ¡ay, no, no, me hace daño! ¡Ay, no la tolero! ¡Ay, no la puedo ver ni en pintura! A ver, Esteban, a ti, por ejemplo, ¿qué te hace daño?
A mí las frutas y las verduras son demasiado sanas para mí.
Esteban, habla en serio.
Bueno, es broma, pero mira, ¿ves? Ya te levanté el ánimo, ya empiezas a regañarme. Mira, bueno, ya, hablando en serio, a mí en mi casa me enseñaron que comer pescado en la noche hace mucho daño.
¡Zúmbale! ¿Y eso de dónde lo sacaron?
No, pues sepa la bola. Pero aunque sé que esa creencia no tiene, bueno, pues ninguna así como base científica, a mí no me haces comer pescado por la noche.
Te iba a invitar a cenar salmón, tú te lo pierdes. Porque así como tienes esa creencia, hay muchos otros prejuicios alimentarios que no tienen ninguna base racional.
Palabra de ciencia.
Respecto a los hábitos y prejuicios alimentarios, nos comenta la doctora Norma Angélica Moy López de la Universidad de Colima.
Más bien esto tiene que ver con hábitos y educación, de que no comas eso, eso es dañino para ti. Sin saber, muchas veces generamos hábitos y estereotipos. Y lo que pasa es que la gente no se da la oportunidad de consumir cosas que son saludables porque en la casa te han enseñado que eso no se consume o porque tienes una visión diferente de lo que es un alimento sano y lo que no es un alimento sano. Eso modifica tu forma de percibir la comida.
Voces callejeras.
No comas pepino ni sandía. Son muy frescos y te van a hacer daño para la gripa.
Come eso que se te antojó. Si no, te va a salir un grano en la lengua.
Acabo de hacer un coraje, así que mejor no como aguacate, porque me va a hacer daño.
Si tomas leche con aguacate, te puedes morir.
¿Te asustaste? Cómete un bolillo.
Tienes que estar de buenas cuando prepares la comida. Si no, les va a dar diarrea a tus comensales.
Cuando consumo muchas grasas, siento como que no me cae bien a mi estómago.
Me hace daño lo que es carne y la cerveza.
Todo lo que es empanizado, cosas que lleven mucho picante.
Toda la comida chatarra y a veces algunos lácteos.
Así es, lo mismo ocurre con...
¿Qué pasa, Rodrigo? Ya sabes que no nos pueden interrumpir en medio de una grabación.
Ya lo sé, pero es que llegó este señor que dice que tiene un asunto de vida o muerte con ustedes.
¿De vida o muerte?
Claro que sí, señora mía. Es fundamental que exprese mi opinión ante este delicado asunto que están tratando el día de hoy de manera engañosa.
A ver, cálmese, ¿engañosa? Cálmese, por favor. A ver, mire. Pásele, por favor, siéntese, señor, y díganos, para empezar, ¿cuál es su nombre?
Me llamo Hipocondrio del Llantar. Servidor de ustedes.
A ver, ¿y por qué anda diciendo que estamos tratando este tema de manera engañosa?
¿Les parece poco? Le llaman creencia absurda a hechos comprobados. Como por ejemplo, que el pepino y la sandía son malos cuando uno tiene gripa.
A ver. Disculpe, señor del Llantar, pero esa creencia no tiene ninguna base científica.
Pues será el sereno, pero yo me puse muy mal por comer pepino. Esto fue precisamente ayer, cuando estaba a punto de darme gripa.
Ahí está, don Hipocondrio. Pudo haber sido coincidencia.
Ay, pero aparte de eso están las alergias. Yo, por ejemplo, con solo oler las nueces me lleno todito de ronchas. Y no me digan que eso también es una coincidencia.
Bueno, podríamos comenzar por preguntar a nuestros expertos qué son las alergias.
Palabra de ciencia.
Escuchemos la definición que da de las alergias la doctora Carmen Alicia Sánchez Ramírez, gastropediatra y docente de la Universidad de Colima.
Cuando hablamos de alergia alimentaria es cuando el sistema inmunológico es el que está involucrado. Y para hablar de alergia alimentaria siempre nos vamos a referir a una proteína.
Ya ve usted, las alergias son un gravísimo problema de salud.
Sí, 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 efectivamente, don Hipocondrio, las alergias se han vuelto bastante comunes en la vida moderna.
Aparte de las nueces, yo tengo una completísima colección de alergias. A los camarones, al brócoli, al pozole seco y a los camotes del cerro, entre otros.
¡Ay, válgame! No, pues, de veras que usted es todo un estuche de alergias.
Y sin embargo, algunos expertos consideran que muchas de ellas provienen de la manera en que alimentamos a los niños y niñas y a los bebés. Los sobreprotegemos con la comida, digamos. Escuchemos.
El doctor Adolfo Chávez Villasana, del Centro de Investigaciones Médicas y Nutrición Salvador Subirán, nos explica el origen de las alergias.
Las alergias en realidad tienen su base en el poco contacto con bacterias y el poco contacto con suciedad. Yo no he conocido nunca una alergia en un niño rural. Yo siempre he dicho que un niño debe jugar y un niño debe estar no muy limpio y no muy sucio, para que tenga contacto con bacterias no patógenas y aún con ciertas patógenas y desarrolle su inmunidad normal y no deje la inmunidad para autoatacarse.
Y se me olvidó mencionar que también soy intolerante a la lactosa. Con tantita leche que tome me da una tremenda diarrea y produzco muchos... ¡ay! Muchos sonoros gases.
Ah, bueno, momentito. Pero las intolerancias son algo totalmente distinto. No nos confundamos, don Hipocondrio.
La doctora Carmen Alicia Ramírez define ahora las intolerancias.
Las intolerancias no involucran proteínas. Por ejemplo, la más conocida es la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un hidrato de carbono y ahí el sistema inmunológico no está implicado.
Oiga, don Hipocondrio, y así nomás por pura curiosidad, ¿qué hay en ese mochilón que trae cargando?
¡Ey, ey, ey! Ningún mochilón, joven. Esto que ve aquí es mi estuche básico de primeros auxilios.
¿Básico? ¡Pero si trae toda la farmacia completa ahí dentro!
Precisamente, el doctor Carlos Salazar Silva, secretario de Salud del Estado de Colima, nos habla de los riesgos que se corren al consumir demasiados medicamentos, sobre todo si son autorrecetados.
Sabemos de antemano que algunos de esos medicamentos merman o disminuyen la sintomatología temporalmente para venir un efecto de rebote, ¿no? Puede generar efectos indeseables como los siguientes: modificación de la flora bacteriana alta del esófago. Esa flora es protectora contra modificaciones de pH, llega a propiciar cambios celulares en el esófago que son propicios para un cáncer.
¡Válgame! Entonces ahora voy a tener que comprar algún medicamento que me alivie de los efectos secundarios de las medicinas que tomo.
Ay, no puede ser.
Mire, yo creo que lo mejor es que deje de consumir tantas pildoritas y tome otras medidas más adecuadas.
Voces callejeras.
¿Evitar consumir ese tipo de alimentos o reducirlos en gran medida?
Pues en cuanto a la cerveza, no consumo nada de cerveza por lo mismo de que me da alergia.
Pues yo lo que hago es que en lugar de consumir alimentos empanizados, los pido a la plancha.
Trato de, no sé, comer cosas más naturales.
En lados lácteos no consumo leche.
El doctor Carlos Salazar nos comenta con respecto a la automedicación.
El problema es cuando las madres o los que desconocen cómo manejar un medicamento empiezan a utilizar medicamentos de prescripción ya que debe ser dada por un médico.
La doctora Carmen Alicia Ramírez también recomienda al respecto.
Lo ideal es acudir con el médico, ¿verdad? Y el médico sea quien lo revise y quien realice un diagnóstico y aparte quien indique el tratamiento. Entonces, lo primero que habría que hacer es eso, abundantes líquidos, tomar una solución de hidratación oral, continuar la alimentación normal. Es un mito eso de que hay que suspenderles la leche a los niños, la lactancia materna. Acuérdense que cuando tenemos diarrea, pues la absorción de los nutrientes es muchísimo menor y si todavía le quitamos el alimento al individuo, pues más riesgo de desnutrición hay.
Aparte de los medicamentos, muchos efectos indeseables para nuestro cuerpo se producen al abusar de determinados alimentos como la sal o el azúcar.
Por supuesto que yo no consumo ninguno de esos venenos, que son tan malos para la salud.
No, no creo que Esteban lo haya dicho por usted, don Hipocondrio. Usted cuida todo.
Bueno, debo reconocer que no he podido eliminar del todo la sal de mi dieta.
Ay, yo lo comprendo, ¿eh? Usted no sabe, y quizá muchos de nosotros tampoco, que existen estudios que comparan los efectos adictivos de la sal con los de la cocaína. Por eso no sabe tan feo la comida sin sal.
Palabra de ciencia.
Habla la doctora Josefa Espitia Robles del Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Es normal que nuestro cuerpo se vuelva adicto. De hecho, la cocaína y la sal se pueden considerar como adictivas. La sal 5,000 veces más que la cocaína. Entonces, si tú le das a una persona cosas saladas, definitivamente se va a volver adicta y la va a estar buscando en un producto. Sin embargo, sí, sí tiene repercusiones para la salud. Cuando no se tiene la educación necesaria, no se sabe qué está pasando. Simplemente te vuelves un consumidor por hábitos. Dejo de pensar, esto está barato, esto me gusta, y sin ver las repercusiones que puede tener en la salud.
Oiga, don Hipocondrio, ya nos dijo que es alérgico a las nueces, al pozole y no sé qué tantas cosas más. Pero entonces, a ver, díganos, ¿qué tipo de carne consume?
Uy, no, ninguna clase de carne roja ni de pollo, porque a todo el ganado le inyectan hormonas. Y eso es malísimo para la salud.
Entonces come mucho pescado, ¿verdad? Me imagino.
¿Pescado? No, con lo contaminado que están los mares hoy en día, nada de eso. No voy a tomar ese riesgo.
Pues entonces come muchas frutas y verduras.
He probado de casi todas las frutas y verduras que existen y me he dado cuenta que la mayoría me hace daño.
Ay, entonces, ¿qué come? ¿De qué vive?
Mire, después de mucho ensayo y error, he encontrado la dieta más saludable para mí. Chayotes orgánicos cocidos y chapulines oaxaqueños 100% naturales. ¡Ah! Y de postre, unos cuantos granos de guamúchil.
¿Y nomás eso come así diariamente?
Así es, mi joven amigo.
Bueno, tampoco creo que una dieta tan limitada sea saludable, ¿eh? Escuche.
Habla el doctor Abraham Wall Medrano, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Existe la norma de orientación alimentaria que nos dice, pues, que la alimentación debe ser balanceada, debe ser adecuada en términos de cuánto y cuáles son las fuentes de los nutrimentos, debe ser variada. Y entonces el plato del bien comer es el ejemplo mexicano de una dieta adecuada, una alimentación saludable, porque contiene en proporción y diversidad todos los alimentos que el mexicano puede reconocer, aunque no estén actualmente en su dieta.
¡Ándale tú! Se nos fue don Hipocondrio. Se me hace que se indignó porque le dijiste que su dieta era muy limitada, cariño.
Oye, era por su bien. Además dice que todo le hace daño, pobre. Se me hace que está medio...
Bueno, así hay personas. Yo, en cambio, como casi de todo.
Yo también. Ay, menos los chapulines oaxaqueños. Sí que no.
Ese es un claro caso de prejuicio alimentario, cariño.
Ay, sí, hay muchos, pero será el sereno. A mí no se me antojan los chapulines y no me vas a hacer comerlos nunca, nunca, jamás de los jamases.
Bueno, pues yo te iba a invitar a un restaurante de platillos exóticos en donde cocinan chinches de agua, carne de cocodrilo, nidos de golondrinas.
No. Las únicas golondrinas que se me antojan son las que quiero que me toquen ahora para despedirnos de la cabina.
Despidámonos entonces.
les pareció su menú científico, señores?
Exquisito, gracias. Las entradas metodológicas estuvieron estupendas.
Para mí lo mejor fue el filete bibliográfico con sus deliciosas citas término medio.
Pues los esperamos en el próximo Festín Radiofónico.
Con sabor a ciencia, una producción del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En esta emisión participaron...
En la producción, Karina Robles. Entrevistas de Karina Robles, Minerva Maciel y Rogelio Félix. Guión de Rabí Hernández. Voces de Rodrigo Mayoral, Esteban Corona, Rodrigo Ramírez, Karina Robles y Arcelia Pérez. Sondeos de Fabián de los Ángeles, Oscar Hernández y Silvia Fonseca. Edición de Oscar Segura y Rodrigo Ramírez.